Estamos compartiendo juntos un mensaje que se llama transición. Hemos podido ver en estos mensajes la transición que existió desde el templo, desde lo que era el tabernáculo, el templo, y después lo que significaba y representaba la morada del corazón, donde Dios quería establecer su templo, que es el corazón del hombre. Vimos pues un proceso en la vida de, por ejemplo, de David, como él, a pesar de que el templo era su sueño, Dios le hizo ver la importancia de su corazón y de su intención, y que aún después, aun cuando el templo pudiese ser parte de ese edificio que Dios iba a usar como representación de su gloria, no se podía olvidar el principio de la importancia que él mismo señala, que era más importante el corazón que los propios sacrificios. Vimos la transición de una casa, la casa de María y de Marta, como viendo en esas dos personas, esas dos hermanas, esa transición de lo que significa ser una persona que transiciona de ser Marta a ser María, hablando incluso de la iglesia. Pudimos compartir la excelencia del mensaje en la vida de María, cómo Dios tomó un elemento y varios elementos para hacer consistente esa trascendencia, esa transmisión, esa transición en la vida de esa casa. El elemento del perfume, el elemento del aroma que llena toda la casa, el elemento de la unción. Yo quiero compartirle la transición en la vida del ministerio de Jesús. Compartirle brevemente con qué claridad Jesús establece el principio de lo que es transicionar, entrar en una transición de lo que es el comienzo de su ministerio hasta lo que significa y representa lo que él quería venir a hacer. Vamos a tomar como ejemplo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, porque representan tres lugares de transición en el tabernáculo, en el templo, que después Cristo mismo haría como sí mismo. Y vamos a leer en el libro de Marcos, que es un evangelio muy sencillo, es un evangelio muy personal, es un evangelio con muchos detalles, un evangelio muy tierno, es un evangelio expresado de forma muy tierna. Pedro le está redactando a Marcos las cosas que ha vivido y hay relatos muy tiernos de una forma muy sencilla, porque se muestra la sencillez incluso de cómo Jesús predicaba y cómo él expresaba las cosas. Y vamos a leer en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 32 al 34, para que veamos esa transición, viendo primeramente el elemento del atrio en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, el atrio, lo que significa el lugar externo, no el lugar interno, el lugar donde se iba a hacer los sacrificios, lo que representa el lugar básico en la vida de la relación de Dios con los hombres.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Esto es un claro ejemplo de lo que es, en lo que se convierte el principio o el primer tiempo, el ministerio de Jesús. La gente agolpada en las puertas, la gente llenando los lugares. El atrio se convirtió en el lugar donde Jesús realmente sanaba, donde miraba gente, donde todo el mundo quería estar con él, donde todos querían que él les tocase, donde pues se agolpaba. Miren la frase ahí, versículo 33, y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. Así es, así se hacía también en los días del sacrificio. Toda la gente se agolpaba a la puerta del templo para traer su sacrificio, para que los sacerdotes se expresasen, lo matasen, lo sacrificasen y pudieran ser absueltos de sus pecados. De alguna forma, en la puerta, en las ciudades, en los teatros, se acomoda, se agolpa a toda la gente. Todos tienen necesidades, todos quieren cubrir sus necesidades, y los milagros, escuche esto por favor, eclipsan su mensaje. Porque cuando la gente lo que está buscando es simplemente cubrir su necesidad, entonces el mensaje de Jesús se eclipsa. La gente ya no está escuchando a Jesús. La gente lo que está haciendo, sin lugar a dudas, es supliendo su necesidad. Quieren que Jesús les dé. Por eso hay ruido, hay mucho tumulto de gente y hay un hambre de milagros. Hay un hambre de milagros. Todos quieren su milagro. Todos desean ser saciados. Todos quieren comer. Todos quieren recibir el milagro. Todos quieren ser sanos. Es decir, que lo necesario, como es algo muy necesario, como es algo básico, como es algo que tú estás buscando, no permite ver lo profundo. Por eso se eclipsa el mensaje. basado en que simplemente tú estás buscando tu milagro y cuando lo tienes te vas corriendo porque has sido sano, te olvidas de lo profundo del mensaje de Jesús, lo que Jesús vino a traer. Y es lo que pasa en el atrio. En el ministerio de Jesús hubo muchos tiempos, al principio sobre todo de atrio, muchos milagros populares, públicos, muchos milagros donde la gente se agolpaba y le seguían y le seguían. Es increíble cómo aquí Jesús es seguido por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Porque hablaba bien? No, porque hacía milagros. A la gente no le importaba tanto qué bonito o qué feo hablase Jesús. Le importaba que el ciego era sanado, que el cojo era sanado, que la gente recibía sus milagros. Y entonces, en medio de esas situaciones, el mensaje se eclipsa. En medio de ese tiempo, lo necesario oculta lo profundo. El milagro no deja escuchar, el milagro solamente te empuja a que si no lo has recibido, pues vamos a pelear para recibirlo, vamos a hacer todo lo posible para recibirlo. Quiero que veas la solución de Cristo cuando se encuentra con todo ese tumulto de gente, cómo él mismo se da cuenta de lo que pasa en el atrio, lo que sucede en ese lugar, en el lugar público, en el ministerio público de Jesús, en el ministerio de todo el mundo está agolpándose porque quiere su necesidad. Mire el versículo, capítulo 1, versículo del 35 al 38.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Y él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido».
Jesús le dijo, «Yo no he venido solamente a sanar enfermos, yo he venido a proclamar, a hablar, a predicar el mensaje del reino. Eso es a lo que yo he venido. Yo no he venido a que simplemente la gente reciba todo lo que necesita. Yo no soy un milagrero. Yo hago milagros, pero no soy un milagrero. No soy un curandero. Yo no soy una persona que he venido solamente para traer la solución básica, física o externa de los hombres. Yo he venido para predicar un mensaje, el mensaje del reino de Dios. Y Jesús se levanta temprano, se va solo, se va a una zona desértica a orar con el Señor, porque se da cuenta el nivel de atrio que hay en el pueblo, el nivel de tanta gente agolpada, acumulándose por sus necesidades. En realidad, el atrio es el lugar donde nadie escucha y donde lamentablemente, como todo el mundo se queda ahí en ese sitio, hay muy poco nivel de transición. En el atrio se madura poco. En el atrio se perfecciona poco. En el atrio solamente el que más grita, el que mejor se sitúa, el que mejor está, recibe su milagro. Yo recuerdo los días donde vivimos experiencias, mi esposa y yo, de momentos muy sobrenaturales de Dios en diferentes lugares, sitios, con ministros, con hombres que Dios usaba de gran manera, y cómo la gente se agolpaba sin importar nada. Empujaban unos a otros porque querían tocar al ungido, porque querían tocar al hombre del manto. Y era sorprendente cómo se quitaban, se sacaban su propia religiosidad por estar lo más cerca posible y tocar al ungido para que fuesen sanos. Y eso traía una contradicción muy grande en las vidas de los que estábamos allí. Porque el atrio desmerece al cordero. ¿Qué sucede cuando llegaba el cordero al atrio? El cordero era matado, el cordero era sacrificado. El atrio degolla al cordero. Y es lo que Jesús sintió, que todo el mundo venía a ponerle la mano en el cuello, que todo el mundo venía a desmerecer al cordero, que todo venía a estirarle al cordero y decirle, ven, dame lo que yo necesito. El atrio solo quiere respuestas, solo busca respuestas. El atrio sacrifica al cordero y solo desea su redención, su retribución. Bueno, no importa que Jesús esté todo el día sanando a la gente, no importa que Jesús esté todo el día agotado atendiendo unos a otros. Yo quiero mi milagro, yo deseo mi milagro. El atrio no mira más allá de eso. El atrio no trasciende. Dejas lo que has traído y buscas tu respuesta. Caminé mucho tiempo para ver a Jesús y quiero tocarle. ¿Te acuerdas de esa mujer que tocó el manto y dijo, ¿qué me ha tocado? Jesús dijo, pero si te hemos tocado todos, todo el mundo se está tocando. Pero él supo perfectamente que había una persona que había trascendido algo más. Jesús sabía que las multitudes balaban como los corderos, porque eran corderos sin pastor. Y cuando lo hacían, Tenían oídos, pero no para oír a Dios, sino para que su milagro fuese atendido, escuchado. Si tú lees un momento el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 40-41, va a ser algo muy significativo. Él se aparta, de repente vienen a buscarle, esa frase, todos te buscan, todos te están buscando. Y mire lo que sucede aquí, el versículo 40-41.
Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio.
Mire el versículo 43 y 44.
Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos.
Es una gran contradicción que si un hombre está buscando el hacerse público, es una contradicción que lo que está haciendo nadie lo sepa. Esto te habla de que Jesús no vino a ser un personaje público en sí mismo. Él no vino a hacerse fama. Él no vino a ser un milagrero que estaba buscando a través del poder de Dios hacerse lugar. Él fue algo mucho más allá. Él quería que los hombres entendiesen que había algo más. Él quería trascender más allá de ser el hombre que hacía milagros. Y entonces aquí, después de que él enseña en las sinagogas, predica y habla que predicó en las sinagogas, que habló y le escuchaban, dice que vino un leproso y entonces de repente el leproso le pidió, le rogó y entonces Jesús, teniendo misericordia, le tocó y le dijo, bueno, quiero ser limpio. Al atrio le asiste la misericordia. A Dios en los atrios actúa por misericordia. Porque él sabe que los milagros no cambian a las personas. Él sabe perfectamente que los milagros no hacen que la gente sea mejor. Él sabe muy bien que los milagros no hacen mejores personas. Y los milagros no traen una trascendencia en el corazón de los hombres. Pero a él le asiste la misericordia. Jesús actúa aquí por misericordia y por bondad. Por un acto de amor. Atiende a un herido, a un leproso, que está buscando ser sano de la lepra como enfermedad física. Pero Jesús quiere hacerle ver que él quiere hacer algo más que no solamente sanar la lepra física, él quiere sanar la lepra espiritual, que es el pecado. Por tanto, él de alguna forma le dice a este leproso, no le digas esto a nadie, porque este no es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando solo sanar la lepra de la gente. Yo estoy buscando sanar el corazón de la gente. No deseo asistir a este acto básico. Yo quiero trascender de otra forma. Porque él sabía perfectamente que dedicarse solamente a ser un hombre de milagros, asistir solo a gente de atrio, iba a traer pocos discípulos. Iba a traer seguidores, pero no iba a traer discípulos. Él no se quedó ni deseaba quedarse estancado en un lugar sin más salida que tener que ofrecer respuestas a las necesidades de la gente. Él sabía que había que trascender de la misericordia a la gracia. Porque aquí actúa por misericordia, pero ese no era su principal motivación. Él buscaba una transición mejor, algo más adelante, un mejor lugar. Algo más que solamente tener misericordia de las personas. Por eso le habló y le dijo rigurosamente, no le digas esto a la gente, no le digas esto a nadie. Es difícil que tú no le digas a la gente lo que has recibido, es muy difícil que tú no le cuentes a las personas que has recibido un milagro, es difícil, porque pues, si eres leproso, aunque no digas a nadie nada, la gente se va a dar cuenta inmediatamente. Por tanto, de alguna forma él lo habló. Y aun cuando se fue. Y lo dijo, y Jesús huyó o de alguna forma se escondió, la gente seguía buscándole. El atrio es así, solo permite llamados a la misericordia, pero no llamados al cambio. Asiste a gente a la cual Dios, por amor, y perdón, por misericordia, lo sana. Pero él desea algo más. Él quiere llevar a la gente al perdón de sus pecados para que lleguen a la gracia, que es superior a la misericordia. Por eso, él sabía que el atrio ataba al cordero al altar del llanto, del gemir y del grito de la gente. Porque cuando la gente está mal y tiene gran necesidad, gime, grita, clama y ata al cordero al altar. Un sitio, como dice el versículo 37, y cuando lo hallaron le dijeron, todos, todos te están buscando. Claro, ¿cómo no lo van a buscar? Si soluciona los problemas, si soluciona las necesidades, si atiende a las personas endemoniadas, si atiende a los enfermos, si da de comer, ¿cómo no lo vas a buscar? Todos te buscan. Ahora, el atrio casi siempre es un lugar de rumores, no es un lugar de revelación. Nunca Dios en el atrio dio grandes revelaciones. Las revelaciones las dejó en los lugares más secretos, más escondidos, en las casas, en lo privado. Dice que cuando él hablaba una parábola y la gente no la entendía, aún sus propios discípulos no las entendían, dice que se metía en una casa y entonces ahí privadamente les explicaba lo que esa parábola significaba. Él trabajaba en actos más privados para traer revelación. Pero en los atrios no hay revelación. En los atrios hay rumores. Dios está por aquí, Dios está por allá, Dios está sanando, Dios está tocando. Porque en los atrios, como no hay filtros donde todos caben, en los atrios no hay gratitud, por tanto todo el mundo puede entrar. En los atrios hay solo atracción, hay solo recibir. En los atrios es solo yo, mi pena, mi necesidad, mi situación, mi preocupación, yo. Ese es el atrio, yo. En el atrio somos atraídos porque suceden cosas. Y cuantas más cosas sucedan, hace un atrio más atractivo. Y cuanto más personas son sanas, entonces más atractivo es el lugar. Pero Jesús tiene que usar el rigor. Y aquí les habló rigurosamente y le dijo a ese hombre, tengo que usar contigo el rigor. Porque ante la misericordia Dios tiene que usar el rigor para tener, para traer, para producir perdón y gracia. Y hay un momento que la gente, porque Dios tiene de ellos misericordia, no llegan a un camino, a un paso superior. Por cuanto Dios les tiene misericordia, por cuanto Dios los sana y por amor los sana, hay muchos que después no llegan ni a tan siquiera a conocerlo. Dios ha sanado a personas que nunca jamás llegaron a ser sus hijos. Dios ha tocado a gente a la cual Dios los ha tocado. Hemos clamado por seres que Dios ha tocado, pero nunca más después vinieron a darle las gracias a Dios. Jesús tiene que usar el rigor ante la misericordia, porque de alguna forma siempre la misericordia es algo que le va a salir, pero ese no es el lugar donde Dios quiere llevar a la gente. En el atrio nadie quiere escuchar mensajes, en el atrio nadie quiere escuchar palabras, en el atrio solo se lleva el carro de la comida para que él te lo llene. Y esto me hace tanto recordar los años donde hemos llenado los carros de comida, les hemos expresado la verdad de Dios, les hemos invitado a conocer, a ir un poco más allá, a pasar más allá del atrio adentro. Y hay personas que jamás prometieron venir, pero nunca más vinieron. Porque mientras se llena el carro, mientras se atiende la necesidad, no tenemos oído para escuchar el mensaje. Solo dame por misericordia. Solo sáname. Solo dame lo que necesito. Ya luego te escucharé. Como en tantas ocasiones hemos hablado en broma. Algo que se suele decir. Bueno, ya eso, ya luego ya lo vamos a hacer después. Ya luego eso, ya luego vamos después. Algo que a mí me produce mucha risa porque he escuchado a mucha gente decir eso. Sí, ya luego eso ya lo hacemos después, ya eso, aquello lo cambiamos. Sí, ya luego vamos y te ayudamos. Ya vamos, ya, si eso ya luego, ya luego vamos. El ya luego que nunca es luego y nunca existe y nunca se hace presente. Solo el atrio es un lugar para el toque de la milagroso y para el toque de la misericordia. Si nos quedamos aquí, solo nos estancamos. He examinado mucho y orado mucho sobre cuánto tiempo hemos asistido con atrio a mucha gente. Y si nos quedamos en el atrio, nos vamos a estancar. Si solo nos quedamos atendiendo al carro de las personas, si solo nos quedamos orando por las sanidades de la gente, si solo nos quedamos tocando sus necesidades, llegando a sus necesidades, si solamente actuamos por la misericordia, hacemos que la gente pierda la gracia. Algo superior. Si quedamos aquí, nos estancamos. Si nos quedamos aquí sin la palabra, sin compartir, sin predicar, entonces tenemos que decir lo que Jesús dijo. Aquí lo dijo. Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, lo mismo que se le dijo a Esther, para esta hora estás aquí en el reino, ¿lo sabías? Para esto has venido. Él le dijo, vamos a otro sitio, porque yo he venido a esto, no a hacer milagros, no a atender solo los atrios, no solamente estar ahí, yo he venido a algo más que esto. Yo quiero trascender, yo quiero que la gente me siga un poquito más. Porque hombres de salud, de sanidad y de milagros han existido en la palabra de Dios siempre. Eso no ha transformado el corazón de la gente. Yo quiero hacer algo más. Yo quiero llegar más allá. Quiero que veas Marcos capítulo 2, en el versículo 1, porque vamos a entrar ahora a una casa. Ahora vamos a salir del patio y vamos a entrar a una casa. Y vamos a ver el milagro. Esta posiblemente era la casa de Pedro, porque vivía en Capernaum, es posiblemente era la casa de Pedro. Y estando en esa casa, Jesús está predicando y compartiendo en esa casa, donde se acumula la gente en la puerta, pero no todos pueden pasar, pero pasan unos pocos. O sea, estábamos antes ante las puertas del atrio y ahora pasamos de las puertas adentro y llegamos a una casa. Y Jesús ahora se sienta, no a hacer milagros, él viene a predicar. Quiero que veas lo que él está. Ahora vamos a ir al lugar santo, al sitio un poquito más apartado, más secreto, más íntimo, a la casa de alguien.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra.
Ahora, él ya no está interesado en hacer milagros, él ya no quiere solamente tocar la necesidad exterior, ahora quiere llegar un poco más adentro. Y entonces ya no está deseando salir, ahora está más guardado. La gente se entera y vienen y de repente la casa se abre para aquellos que quieren escuchar y se junta un grupo de personas que quieren escuchar. Y él se puso a predicar, es lo que había venido a hacer, predicar la palabra, compartir del reino, hablar de aquello que era necesario. Ahora empieza a hacer lo mismo que le pasó en los días de María, ¿se acuerda? Él empieza a hablar y entonces se paraliza la actividad de la casa y ahora todo el mundo, al menos las personas que desean, los que quieren, están ahí para escuchar. Ahora ya ha pasado algo, ahora ya el milagro va a ser en la casa, porque ahora vamos a ver a Jesús trascendiendo tras el mensaje, tras la palabra. Ahora Dios está empezando con el oír, hacer posible que la gente abra el entendimiento, abra el corazón. Ahora está Dios abriendo la fe de las personas. Ahora se sientan a escuchar. Ahora algunos deben de dejar a un lado sus necesidades, sus asuntos, sus ocupaciones y ahora tienen que escuchar. En la casa no caben todos. Es curioso, no caben todos. Y porque no caben todos, en esa casa algo está por suceder. Porque Jesús, aunque está hablando, y está hablando a mucha gente, Él se da cuenta que hay gente ahí que no está escuchando. Está ahí, pero no está escuchando. Ahora están en una casa, ahora él empieza a compartir, predica, hay un ambiente mejor, hay un mayor secreto, ya se ha hecho un filtro, ya no son todos los que están ahí, son los del atrio, y algunos que tienen corazón, que tienen deseo. Ahora hay una transición, hay un camino mejor, ahora hay un maestro hablando, ahora ya no buscamos al milagrero, ahora buscamos al maestro, rabí, háblanos, dinos. Es que cada vez que hablas se nos abre el entendimiento, cada vez que mencionas la palabra se nos abre el entendimiento, háblanos. ¿No es lo que hace la palabra con nosotros? La palabra no te abre el entendimiento, no es que cuando tú lees dices, wow, yo llevo años y años y años leyendo los mismos pasajes y textos y parece que cada día es algo nuevo lo que sale de ahí. Parece que no se agota el tesoro de su palabra. Ahora estamos ahí y ahora queremos que el maestro nos hable. Ahora Jesús toma el relevo, como en los días de David, y trae la presencia a la casa. Ahora dice él, yo soy el cordero, ya no vais a necesitar más el atrio. Dentro de poco yo voy a ser el cordero, yo cargo sobre mí todo, yo voy a resolver vuestros problemas y vuestro pasado. Ahora venid aquí, entremos a este lugar que voy a manifestarles la presencia. Voy a manifestarme a vosotros y voy a revelarme para que sepáis quién soy yo. Porque ahí está el gran problema de la gente, que la gente no conoce a Jesús. Conocen un Jesús histórico, conocen un Jesús sanador, pero no conocen quién es Jesús. No saben de él. Y él dice, bueno, vamos a empezar a revelarnos tal como somos y a lo que hemos venido. Y ahora me voy a revelar como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Y ahora lee conmigo, porque estando predicando y compartiendo, sucede algo muy abrupto y muy especial. Marcos 2, del 3 al 11, vamos a leerlo. Y muy abruptamente vas a ver lo que sucede en ese sitio.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
En la casa se han juntado mucha gente. Y en la casa se va a descubrir algo. Aquí me gustó mucho esta parte del versículo 4. Descubrieron el techo. O sea, se va a abrir el cielo en este lugar. Aquí va a pasar algo. Dígalo conmigo. Aquí, en esta casa, va a pasar algo. Se va a descubrir el techo. Créalo. En esta casa va a pasar algo. Se va a abrir el techo. Porque nuestros techos tienen mucho acero y mucho hierro. En nuestros techos hay muchas capas que impiden que pase algo en la casa. En esa casa había mucha gente. Y había demasiada gente. Porque dentro de aquellos que estaban, que tenían el deseo, había algunos que estaban examinando a Jesús. Había Judas, había escribas, y en Lucas habla que también había fariseos. O sea, estaban allí los analistas de la religión. Y de repente, súbitamente y abruptamente, el techo se descubre. Y una abertura viene del cielo. Y una interrupción de Dios interrumpe el mensaje. Ahora Dios desde el cielo toma el control y aún hace callar a su hijo. Él ahora quiere mostrarle a su hijo a qué tipo de personas les está hablando. Que él pueda discernir como hombre, a través del don de Dios, el espíritu que hay detrás de esos hombres que están ahí escuchando. Él desea separar de la casa a algunos. Y esta primera interrupción en una casa, esta irrupción de Dios para interrumpir aún un mensaje, me recuerda mucho a los días de Pedro, cuando interviene Dios e irrumpe en el mensaje de Pedro en casa de Cornelio, donde Dios le dice a Pedro, ya cállate, ahora déjame que manifieste mi poder en medio de ellos. Y aquí sucede algo muy similar. La casa es un lugar distinto al atrio. La casa es un lugar para los que quieren de verdad de Dios. La casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, no el templo, la casa, el corazón, es un lugar de sorpresas, de intervención del cielo, de propósitos, de revelación. Aquí va a haber revelación, porque unos días antes, unas horas antes, unos momentos antes, no había habido ninguna revelación de nada. Solamente había manifestaciones de un poder o del poder de Dios, pero no revelaciones de Dios. Cuando hay manifestación, pero no hay revelación, no hay cambios. Si solo nos quedamos con la manifestación y no hay revelación, no existe trascendencia en el corazón de los hombres. De repente, la casa es un lugar donde algunos que no tienen que estar están, porque hay algunos que están ahí cavilando, ¿qué palabra es? Cavilando. Están cavilando y no hacen estar cómodos a Jesús. Y Jesús no está cómodo ahí. Dice que cuando ellos empezaron a cavilar, dice un momento después, un tiempo después, se dio cuenta, Dios les reveló lo que estaban cavilando esa gente. La casa no es un lugar para cavilar en el corazón, para discutir, para razonar, esa es la palabra que se usa, razonamientos, discusiones. No era para eso. Es el lugar para saber qué y de qué forma Dios se va a revelar a nosotros. Hoy no es el día para discutir, hoy no es el día para examinar o para cavilar. Hoy es día no tanto para saberlo todo de Dios, sino para que Dios nos revele aquello que Él desea que nosotros conozcamos. En el atrio, el corazón no importa, porque lo único que importa es la necesidad. Y no importa ni saber mucho, ni saber poco, ni revelarse, ni no revelarse. Aún, a lo mejor, ni el nombre de la persona que te sana conoces. Pero, amado, en la casa tenemos el corazón. Y es difícil ver a Jesús cómodo cuando no hay corazón. Y de repente Dios tiene que irrumpir porque su hijo no está cómodo en la casa. Y yo creo que el Hijo no ha estado cómodo en la casa. Yo creo que Jesucristo no ha estado cómodo en su iglesia en este tiempo, en todos estos años. Jesús no ha estado cómodo en la casa. Porque en medio de esa casa las cosas del cielo no llegaban. Y porque en medio de esa casa muchas personas conocían de Dios sin tener revelación de quién era Dios. Conocían acerca de Él. En medio de esa casa había mucha disensión. Dios irrumpe para sacar a luz el corazón de los que cavilan. Dios irrumpe y tiene que usar eso para separar en la casa los que tienen corazón de los que no tienen corazón. Y a veces es difícil que Dios tenga que irrumpir e interrumpir al mismo Jesús. Y de repente en medio ¡vum! Aparece que Jesús mismo tiene que parar. Para lo que hace, para atender la irrupción, irrupción del cielo. Sin el corazón, Dios sabe que no hay transición. Y Dios sabía que ahí nada iba a pasar, porque Jesús está a punto de revelarse aquí, pero nada va a pasar si no hay corazón. Sin corazón no hay transición. Hay hombres para todo, pero no hay casas sin corazones. Hay hombres para muchas cosas, pero no hay casas sin corazones. Jesús no está interesado en discusiones, en deliberaciones. Deliberaciones que tienen la intención simplemente de analizar, pero no de cambiar. Dios no está interesado en discusiones con personas que no tienen el corazón. Y de hecho es así. A veces es muy difícil hablar con personas que no tienen corazón. Por más que les hables y les hablas, no hay ni posibilidad de cambio, ni quieren cambiar, ni desean hacerlo. Son duros en sus corazones. Jesús ese día, el Padre le iba a permitir manifestarse. Iba a darle la dimensión de una manifestación poderosa. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay una manifestación de Dios en el Hijo, porque se le atribuye algo que solamente a Dios se le atribuye, el perdón de pecados. Entonces, aquí él fue manifiesto como el Hijo de Dios en medio de todos. De hecho, él manifestó al Padre llamando a ese hombre Hijo. Ese día había una manifestación haciendo por primera vez llamar a Dios Padre de los hombres, Hijo. Es un término cariñoso, es un término amoroso, Hijo. Es el término del Padre tomando al Hijo tierno. Ese día iba a ser revelado, ese día iba a ser mostrado quién era Jesús, su propósito, su mensaje. Yo soy el cordero que quito el pecado del hombre. Y cuando de repente él se manifestó, los que no tenían corazón empezaron a cavilar, empezaron a analizar y empezaron a sacar el espíritu religioso dentro de la casa. Quisieron meter el templo en la casa. Y entonces Dios tuvo que pararse y dijo, no, para todas estas cávilas tenéis el templo. Para vuestras discusiones, ahí tenéis el templo si queréis. Para vuestros lugares, ahí tenéis la casa que habéis hecho. Pero aquí en esta casa, la potestad la tengo yo. Y ahí lo dice. Dice, toma tu lecho y anda. Tiene, dice el hijo hombre, tiene potestad en esta hora. O sea, él toma la autoridad del lugar. Y dice, podéis en el templo hacer lo que queráis. Puede ser que ese lugar haya sido perdido para la causa de Dios, pero la casa, el corazón de los hombres, yo soy el que tengo potestad sobre ellos. Ese día, amado, de revelación, la casa, amado, ¿sabes qué hizo la casa? Rechazó lo que estorbaba. Ese día la casa, aquello que estorbaba, fue rechazado. Dios manifestó los corazones de quienes estaban allí. Y a lo mejor a tu lado estaba alguien que parecía muy atento escuchando, pero por dentro estaba cavilando, por dentro estaba negando, por dentro estaba enfurecido con esas palabras. Y ese día se rebelaron los Judas. En ese día se rebelaron los religiosos, los que no tienen, los que no quieren, los que no desean cambios. Ese día fueron revelados y apartados y separados los que no tienen el corazón. Hay momentos, amado, que tú puedes ver en la casa de Dios que aún hay gente apartada y dices tú, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué apartas estas vidas? ¿Por qué sacas a estas personas? ¿Por qué, Señor Jesús, has sido fuerte para hablarle a estos hombres? Porque la verdad, en gran manera, a veces, Dios ha examinado el corazón. Ese día el Hijo del Hombre fue manifestado. Ese día se manifestó su potestad y autoridad. Ese día fue muy importante porque Jesús se reveló. Reveló quién era, reveló su mensaje, reveló su propósito, reveló a lo que vino a hacer, morir y tener autoridad y potestad sobre el pecado de los hombres. Eso es sobresaliente. Eso es una revelación que no se puede dar en el atrio. No había gente para entender esa revelación en el atrio. Ese día no era día de sanidad. Ahí no tocaba la sanidad. tocaba la salvación. En ese día la casa se tornó el lugar para salvar, para que Dios manifestase su autoridad, para que Dios fuese revelado, para que Dios fuese Dios entre ellos. Miren qué tremendo es esto. En el versículo 44 del capítulo 1, cuando Jesús sana a un leproso, dicho sea de paso, como hemos dicho antes, un leproso que manifiesta una enfermedad física, pero en el fondo un espiritual, pero por encima de todo un hombre que lo que quería era solamente ser sano físicamente, pero no espiritualmente. Jesús, en ese día de la sanidad de ese hombre, versículo 44, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece purificación conforme a la ley que Moisés mandó para testimonio de Dios. Está hablando, porque era así, que para que fuese manifestado que la lepra de verdad era había sido establecida como sanidad y que pudiera regresar al pueblo, el sacerdote era el que tenía en su palabra para poder determinar si estaba o no. O sea, escuche, Jesús en el atrio a este hombre lo mandó al templo. Le dijo, ven al templo. Pero aquí, a este hombre, en la casa, después que se le revela y se le manifiesta, ¿sabes dónde lo manda? Dice, y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No lo manda al templo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ahora tú ya tienes lo más importante que puedes tener, un corazón perdonado. Ahora ya eres mi hijo. Ahora te he dado algo que antes no tenías y que el templo jamás te dará, relación conmigo. Ahora soy tu padre. Vete a tu casa, adora a Dios y levanta un altar ahí en medio de lo tuyo. En el día que sana al leproso, lo manda al templo. En el día que sana a un paralítico, que en realidad Jesús lo que hace primero es salvarlo y por la incredulidad de ello le dice, sí, pues ahora no solamente lo voy a salvar, sino que lo voy a sanar. Entonces Jesús manda a ese hombre a su casa. No lo manda al templo. Porque en el atrio encontramos mucha gente sana, pero no mucha gente salva. En el atrio encontramos mucha gente sana, pero no mucha gente perdonada. En la casa encontramos gente que ha sido perdonado, y porque ha sido perdonado es sanado, y por tanto es un hijo, y por tanto es alguien en un proceso y una transición para ser santo. En el atrio no se encuentran mucho a los santos, se encuentra a los enfermos que quieren ser sanos, pero amado, en las casas podemos encontrar mucha gente que de verdad ha entrado ahí porque quiere ser santo, no solo sano, quiere ser santo. El paralítico quería ser santo y le fue perdonado sus pecados para ser santo. El leproso quería ser sano y simplemente se le sanó. Hay una transición aquí. Y hay una transición por irrupción de Dios. Y ahora me vas a permitir que te predique la última parte, muy sencilla, pero muy reveladora de por qué estamos hablando de este mensaje en este tiempo. Hay una transición por irrupción de Dios. Cuando comenzamos en marzo todo este proceso, Dios me dio una palabra que tenía que ver con la irrupción de Dios, con los decretos de Dios, y cómo Dios tuvo que irrumpir con decretos en la tierra para parar a los hombres sus acciones y sus actos. Si hoy tú te das cuenta, el mayor empeño de todas las naciones es confinar a la gente en el ocio nocturno o en el ocio que se realiza y que está haciendo la provocación de los mayores contagios, las fiestas clandestinas, las borracheras, todo aquello que se está haciendo de forma clandestina. O sea, Dios está usando aún a los gobiernos para parar los ámbitos más fuertes de pecado. Porque, amado, no va a haber transición si Dios no irrumpe. Mientras nuestro techo esté firme y esté como está, nos juntaremos en las casas los que tienen corazón y los que no tienen. Y seguiremos siendo una iglesia dividida y llena de un montón de gente que pone en duda el poder y la obra de Dios. Pero de repente, si Dios irrumpe, algo que la irrupción va a hacer, sin lugar a dudas, es establecer quien tiene corazón para Dios y quién solamente cavila en su mente y en su corazón. Quiénes quieren a Dios y quienes solamente están ahí para analizar lo de Dios. La casa es un lugar de perdón. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Cuando irrumpió ahí, Zaqueo fue perdonado. Zaqueo decidió seguir al maestro. La casa es un lugar de hijos santos. La casa es un lugar de soberanía, de irrupción soberana de Dios. Jesús en el templo no hubiera podido hacer este milagro. ¿Te imaginas si a alguien se le ocurre del techo del templo mover algo? Uf. No habían podido hacer eso. Dios tuvo que hacerlo en una casa. En la casa arreglaron el techo después de la visitación del cielo, pero mereció la pena los daños. Y a veces merece la pena que ciertas cosas sucedan y ciertas irrupciones sucedan y ciertos cielos tengan que caer y nos tengamos que manchar la cabeza y caer algunos cascotes y algunos trocitos, porque merece la pena la irrupción de Dios. En el templo no hubieran dejado esa irrupción a Dios. La casa identifica en este tiempo las dos cosas más problemáticas que la humanidad tiene hoy. En primer lugar, en una casa como en esa, lo primero que se trató fue el virus del pecado para después tratar el virus de la enfermedad. Ese hombre era un paralítico, pero lo primero que Cristo vino a hacer fue tratar con el pecado del paralítico. Hoy, todo el mundo está buscando la solución al virus y a la enfermedad, sin darnos cuenta que la irrupción de Dios es para que Dios trate con el virus del pecado del hombre. Y mientras el hombre siga sin tener conciencia de perdón, de santificación, de arrepentimiento, Dios seguirá trayendo una y otra vez permiso para irrumpir en la era de los hombres hasta hacer que el hombre se doblegue ante Dios. Por eso, el gran problema en este tiempo es que mientras estamos pendientes del virus, no estamos pendientes del mayor de los virus, se llama pecado. Ese es el primer problema, el pecado o la parálisis. ¿Qué vivimos hoy? Parálisis por el pecado. Pero la gente quiere salir de la parálisis sin tratar con el pecado. Dice Dios, no, primero con el pecado y después ya sanaré la parálisis de la sociedad. Escucha eso. Primero el pecado, después la parálisis. La segunda cosa que se identifica en este tiempo de transición es el virus de la religión y el virus del templo. Hay un virus de templo porque estamos muy incómodos sin templo. Cada vez lo veo más claro. Estamos incómodos sin los templos. Es como que nos sentimos desnudos. Es como que nos falta algo. Es como que sentimos que no somos lo mismo. Es como que parece que la iglesia no es iglesia. Es como parece que nos estamos huérfanos de algo. Pero no te das cuenta que en este lugar y en esta casa, el virus del templo lo que trajo, ¿sabes qué fue? Discrepancias, discusiones, interrupciones, paradas, diálogos, discusiones. La iglesia se la ha pasado años y años con divisiones, discrepancias, diálogos, discusiones, interrupciones. ¿Y sabes cuál ha sido la mayor parada de la iglesia? El paro que ha existido por la religión y el templo, que no ha permitido la transición de la iglesia a una iglesia santa, doxa, sin mancha, a una iglesia de lugar santísimo, a una casa de lugar santísimo. Los dos problemas. El virus del pecado, que es el que tiene que ser tratado antes que el virus de la parálisis. El virus del templo y religión, porque estamos peleando todo el tiempo. Todo el tiempo por intentar sentirnos seguros en nuestro templo. Salomón pensaba que el templo era suyo. se sentía seguro con su templo. Se ha discutido a Dios muchas veces y se le ha dicho, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Así le dijeron a él, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Y antes que asumir la simple necesidad de la intervención de Dios en la humanidad, hay muchos que hoy le estamos diciendo a Dios, ¿por qué Dios permite esto? Es que esa no es la pregunta que tú tienes que hacerte. Tú tienes que hacer y asumir que gracias a Dios que le está interviniendo, las cosas van a cambiar. Y sin lugar a dudas, la iglesia con corazón va a transicionar, va a otro lugar. El que tenga ganas de discutir templo, que discuta templo. El que quiera quedarse en las teorías del templo, que siga con los templos. El que esté empeñado en aferrarse y agarrarse a su hoja de parra, que se agarre a la hoja de parra. Pero es preferible estar desnudos ante Dios para que sea mostrado nuestro corazón y podamos llegar a Él, que no estar amparados y escondidos como lo hizo Adán cuando se apareció. Y tenían miedo de estar con él. Si Dios sana al paralítico sin hablarle de pecado, la casa se llena de hipócritas. Porque la realidad es que mientras todo va conforme a lo que la religión manda, no hay nada que discutir. El problema viene con las irrupciones del cielo en los tejados de las casas. El problema viene cuando Dios corta los tejados de los templos y las casas e irrumpe en los lugares. Si Dios sana al paralítico, nada hubiera pasado, pero la casa hubiera seguido teniendo a gente hipócrita en ese lugar. Y hubiéramos dicho, ¡ay, qué buen hombre! ¿Cómo escuchaba? ¡Qué buena persona! ¡Se le veía muy bien! ¡Oh, escucha bien este hombre! Sin darnos cuenta que ese hombre no está escuchando nada, está cavilando por dentro todo aquello que no le está gustando. Cuando se llegó a lo más importante, cuando lleguemos a lo más importante de este tiempo, los corazones van a ser expuestos y Dios va a limpiar el lugar santo. Te lo voy a leer otra vez. Cuando lleguemos a lo más importante de estos tiempos, los corazones van a ser expuestos y Dios va a limpiar el lugar santo de su casa. Porque del lugar santo vamos al Santísimo. Vamos a lo más santo. Vamos a otra situación y otra dispensación. Vamos al derramamiento. Vamos a llenar la casa de perfume. Vamos a la santidad suprema, a la gracia que sobreabunda. La casa, cuando Dios irrumpe, se llena de hijos perdonados, no de religiosos cavilando cómo atacar a Cristo, no, de hijos perdonados. Cuando Dios rompe las críticas y rompe la confrontación porque Él no entra en discutir con nadie, amado, lo hace con su autoridad y su potestad. Así que Él se salta las críticas y las confrontaciones porque Él desea mostrar su potestad y autoridad. Así hará en la casa, así Él se encargará y así nos enseñará a nosotros el camino para que cuando evitemos las confrontaciones y evitemos, sin lugar a dudas, las críticas, entonces seremos respaldados con la autoridad y la potestad de Dios. Tengo un texto bíblico muy representativo de esto que acabo de decir. Hechos capítulo 19. Pablo hablando en Éfeso, después de estar ahí un tiempo, una ciudad que quiso matarlo, una ciudad que tuvo una respuesta asombrosa a la fe, pero que estaban los religiosos y los templillos por allá, los negociantes, los del negocio de los hombres. Y entonces se opusieron todo el tiempo. Y él se puso a predicar en las sinagogas, primero el lugar donde No era el templo, porque ahí no había templo, pero representaba el templo en la ciudad. Y miren aquí en el capítulo 19, versículo 8 y 9.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Él dijo, bueno, llevo aquí 3 meses y estos cabezones no hay forma de cambiarlos, no hay manera de hacerles retroceder en sus caminos. No hago nada más que hablarles y esta gente lo que quiere son discutir y confrontar. Están endurecidos, maldicen a Dios. ¿Sabes qué? Me voy a llevar a mis discípulos y los voy a meter en una casa. Aquí se habla de una escuela, pero en esa escuela, eso es una escuela de una casa. O sea, es en una casa, había un lugar donde se aprendía, donde se quería, donde se buscaba. Entonces dijo Pablo, me lo voy a llevar a casa de Tirano y ahí por lo menos los que vayan van a escuchar. Y entonces tomó a los que se habían hecho discípulos, los que habían escuchado, los que tenían corazón, y lo llevó a un lugar más íntimo, porque dijo, ya no pierdo más el tiempo, porque mientras pierdo el tiempo discutiendo, dejo de alimentar a estos corderitos que tienen hambre de la palabra. Y ahora dice Dios, Pablo, haces bien, no discutas más, Pablo, no entres en esto. Yo voy a zanjar toda discusión. ¿Quieres que lo veamos? Mira cómo Dios la zanjó inmediato. Esto es lo mismo. Aquellos, no, tú con qué autoridad y no autoridad y por qué lo has, dijo Dios. No te preocupes que lo vamos a zanjar ahora mismo. Mira, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanar al paralítico? Pues para que veas que yo tengo autoridad y potestad, levántate y ande, toma tu lecho y camina para que veas que tengo el respaldo de Dios. Versículo 11, poderoso versículo.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Se acabó toda discusión. Tú puedes estar toda la vida discutiendo si es de Dios, si no es de Dios, si tú no eres profeta, si lo eres, si eres pastor, si eres predicador, si eres un farsante, eres un sinvergüenza, pero esto salda todo tipo de discusiones. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Pablo o aquellos de la sinagoga? O sea, ¿quién sanó al paralítico? Dios a través de Jesús. Jesús fue lleno de autoridad. Su potestad fue vista. Aquí lo mismo, milagros extraordinarios de parte de Pablo. Aquí se acabó toda discusión. Porque las discusiones se zanjan cuando Dios nos alista con su autoridad y potestad, cuando somos respaldados por señales y milagros. Y eso es a lo que Dios quiere llevar a su casa. Ya no es día de atrios, ya no es día de llenar carros de compras, ni de tocar a todo el mundo para que sea sano y para que si oramos por él, para que los sane, después que son sanos nunca más aparecen. Dijo Jesús, prediquen el Evangelio de Jesucristo, hablen del perdón de los pecados, hablen y díganle a la gente cómo Dios ha venido a perdonar sus faltas. Proclamen el mensaje de Jesús. Y si algunos siguen discutiendo, no se preocupen, yo los voy a respaldar con señales y milagros. Amén. Ahí ya no hay discusión, allí no hay situación. Hoy no es tanto aliviar la parálisis de la sociedad, hoy es sanar el corazón y el pecado de la gente. Hoy no es tanto que nosotros nos pongamos a pelear y a discutir con el templo, no es tanto que abracemos el templo y el lugar. Es mucho más importante que escuchemos a Dios, que nos sea revelada su palabra y que Dios nos respalde con señales y prodigios. Eso cierra todas las bocas. Gracias por esta palabra, Señor, por esta transición útil y necesaria para este tiempo, Señor. Que tu palabra traiga revelación al corazón de los hombres, nos bendiga, nos ayude, en el nombre de Jesús. Amén y amén.